Abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos. Vamos a cambiar hoy, en este día, un poquito el orden. El libro de Hechos, capítulo 19. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? Es una bendición el poder tener las Escrituras, el poder descubrir con ellas, hermanos, cómo vivir la vida cristiana, cómo conocer a Dios, a nuestro Creador. Gracias otra vez por venir, por estar aquí. Esperamos ser de bendición a ustedes. Hechos 19, hermanos, pueden ponerse de pie. Hechos 19. En Hechos 19, vamos a leer del 1 al 7 y tratar de sacar la historia principal aquí en esta narración. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el 7. ¿Sí lo tienen? Ok, sí trajeron Biblia, ¿verdad? Okay. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todos unos 12 hombres. Wow, este texto es bien importante y bien controversial. Pero vamos a ver, hermanos, porque aquí podemos ver una doctrina. Y una de las doctrinas más mal entendidas es la doctrina del Espíritu Santo. A propósito, ¿sabían que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sabían que Él es una persona? El Espíritu Santo es una persona. So, vamos a conocer un poquito más y a ver qué pasó ahí en realidad en esta historia. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, abra, Señor, nuestro corazón. Abra nuestro entendimiento y ayuda a este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra con verdad, Dios mío. Aplicarla, Señor, a la necesidad de nuestro corazón en esta noche, Dios mío. Háblenos, ayúdenos a ser más como usted, Dios mío. Padre, quizás hay alguien que no tiene seguridad de la salvación. Ruego, Señor, que usted pueda, por medio de su espíritu, darle la convicción que necesita. La convicción del pecado, Señor, y la necesidad de Cristo en su corazón. Oro, Señor, una vez más por su presencia. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, cuando Pablo arribó entonces a Éfeso, se encontró con 12 hombres. Eso lo vimos ahorita en el último versículo. El conocimiento de estos 12 hombres se parecía mucho a Apolos. La semana pasada hablamos de Apolos. ¿Recuerdan un poquito de Apolos? Apolos, hermanos, antes de que Aquila y Priscila lo corrigiesen, porque doctrinalmente estaba mal, tenía muy fuego ese hombre, pero estaba doctrinalmente necesitaba ser enseñado en una área, y voy a mencionarlo en un momento más. Pero al igual que Apolos, hermanos, estos hombres nada más conocían el bautismo de Juan, y Pablo les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Deberíamos hacerle esa pregunta a la gente? ¿Qué creen? Yo creo que no. Si creyeron, recibieron al Espíritu Santo. Pero todavía hay gente preguntándote si recibiste el Espíritu Santo. ¿Okay? So, voy a mencionar eso en un momento. Pero para una buena interpretación, hermanos, porque la Biblia se interpreta con la Biblia. No con un comentario bíblico, sino con la misma Biblia. Vamos a usar primeramente el trasfondo. Y quiero que repitan conmigo esta palabra. Ese tiempo donde se escribió esto era un tiempo de transición. Díganlo conmigo. Un tiempo de transición del judaísmo a Jesús. Díganlo conmigo. Del judaísmo a Jesús. Eso es muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros. Y muchas personas no pueden entender ese trasfondo. Eso era un tiempo de transición del judaísmo a Jesús. Y ese texto, hermanos, ha llevado a una interpretación errónea, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, esta es la última vez que sucede algo como eso en este lugar, en el libro de Hechos. Por lo tanto, hermanos, no podemos hacer una doctrina de la iglesia, porque es la última vez que vamos a leer algo así en las Escrituras. Y muchos cristianos, hermanos, en realidad ponen la experiencia sobre la Escritura, la experiencia sobre la Escritura. Y un cristiano nunca jamás puede poner la experiencia sobre la Escritura. La Escritura, hermanos, es superior a la experiencia. Tú pudiste tener un sueño, hermanos, y eso no significa que tenemos que hacer una doctrina, ¿entiendes? Pero la palabra de Dios no cambia, no cambia. Dios tiene en realidad, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para aprender en la Escritura. No se puede tomar, por ejemplo, la experiencia de la gente de Hechos y convertirla una doctrina, una norma de la iglesia. No se puede. No se puede, a menos que nosotros lo comparemos con otros lugares en las Escrituras. Y en este caso, hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo ¿es quién? Es Dios, pero también es una persona. ¿Sabía que esa persona está aquí? Ahí cuando cantábamos, yo ya sé que Él está aquí. No lo veo, pero sé que está aquí. Y Él va a usar su palabra hoy para hablarnos y para ayudarnos a entender algunas cosas. Vamos a tratar de entender el texto. La pregunta de Pablo, la cuestión de las lenguas y tres lecciones, hermanos, que podemos aprender en estos primeros siete versículos. Miren el versículo 1 y 2 otra vez. Versículo. A propósito, antes de ir, hermanos, allá, quiero mostrarles, aquí ya comienza el tercer, ya vimos el primer viaje misionero de Pablo, segundo iba a comenzar el tercer viaje misionero de Pablo y lo vamos a ver aquí en Éfeso, ¿ok? En Éfeso. Entonces está llegando al lugar donde se le había prohibido la primera vez, está llegando a Éfeso, ¿verdad? Y hay una carta escrita, ¿verdad?, a los efesios ahí en las Escrituras. También una reprensión a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Versículo 1 y 2, están ahí, hermanos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo le llamé esto, hermanos, primeramente la carencia de los discípulos de Juan. La carencia, lo que necesitaban, la necesidad de ellos, lo que les faltaba en realidad. Pero la Escritura dice que Pablo, ¿verdad?, les va a hacer una pregunta. Estamos comenzando el tercer viaje misionero. Éfeso, hermanos, era la capital de la ciudad más importante de la provincia romana en Asia. Éfeso, hermanos, estaba situada en la costa oeste de la Turquía moderna. Eso es un lugar real. Es un lugar donde entonces ahí estaba el apóstol Pablo tratando de levantar una iglesia. Y Pablo dice, hallando entonces a ciertos discípulos. Hay muchos que tienen problemas con esta palabra discípulos. Pero la palabra discípulo significa aprendiz. ¿Está conmigo? Significa aprendiz. Entonces, esa palabra en realidad, hermanos, no tiene implicación de cristianismo, porque algunos dicen, pues ahí está, discípulos son cristianos, pero no tiene implicación de cristianismo. Y vamos a verlo en un momento, porque la palabra significa que eran aprendices, pero eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y vamos a hablar de ese bautismo del cual están hablando después. Luego Pablo les dice, les hace la pregunta en el versículo 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora, hermanos, yo no creo. ¿Les han preguntado a ustedes, tienes el Espíritu Santo ya? Yo espero que no les hagan esa pregunta, pero les van a hacer en algún momento. Especialmente los carismáticos, se las van a hacer. Yo no creo, hermanos, que Pablo de entradita les fue con la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Lo que yo supongo, hermanos, es que Pablo se estuvo observando un tiempo. Los miró, vio que en estos discípulos, no de Cristo, pero de Juan el Bautista, no había gozo. No había interés de Dios, no había poder, no había amor por la palabra de Dios. Es muy posible, hermanos, que no veía fruto del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿han visto cristianos que parece que les falta algo? ¿Cuántos son esos cristianos? que algunos tenemos ya todo. Pero había algo que les faltaba a estos hombres. Se identificaban como discípulos, pero algo les faltaba. Y Pablo por eso va a ir con esta pregunta, para ir directamente al tema: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, estaba haciendo el diagnóstico. ¿Son salvos o no son salvos? Él estaba haciendo esta pregunta con un propósito. Ahora, es importante, hermanos, porque esa pregunta indica un patrón también normal de la salvación, ¿verdad? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pasa cuando creemos? ¿Sí lo recibimos o no? Ok, es un patrón entonces, hermanos, normal. Es una pregunta, hermanos, que tiene sentido, porque ¿saben qué? Cuando nos convertimos a Cristo, algo sucede en nuestra vida. Algo cambia en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Estoy hablando de un cristiano verdadero, no de una profesión, sino de un cristiano verdadero. En el momento en que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice de la promesa, dice que es las arras, significa que es la garantía de la salvación. Dígame cómo podemos perder la salvación cuando es la garantía de la salvación. No podemos. Él es las arras, la garantía. Y ese es otro tema, en realidad, la seguridad de la salvación. Pero esa pregunta, hermanos, ha llegado a una doctrina equivocada, ¿verdad? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Porque piensan que tú, si tú recibes el Espíritu Santo, tienes que empezar a hablar en lenguas. Y vamos a hablar de eso también en un momento. La verdad, hermanos, es si recibimos el Espíritu Santo en partes, como ellos piensan, entonces no hemos recibido nada del Espíritu Santo. No recibimos nada del Espíritu Santo. Miren en Juan 7, voy a ir rápidamente con estos versículos, pero si pueden encontrarlo. Esta es la promesa de Jesús en Juan 7:37, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, la doctrina verdadera del Espíritu Santo. Cuando estén ahí, hermanos, digan amén. Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto está hablando de la sed espiritual, la necesidad de Dios, de la salvación, ¿verdad? Dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, no como tú dices o como piensas o tus emociones, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora nos va a explicar qué son esos ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de ¿qué? Recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta es la promesa de Dios. Van a recibir el Espíritu Santo a todos los que, no les voy a dar un poquito, la mitad, y después les voy a dar más. No, van a recibir la promesa del Espíritu Santo en el momento que ustedes crean. Miren en 1 Corintios 12, como les dije, voy a ir un poco rápido en los versículos, pero si los alcanzan a encontrar, le va a ser de beneficio. 1 Corintios 12, hablando de la doctrina del Espíritu Santo, fue promesa de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Uno solo, no dos veces, no tres veces, un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? Un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Un mismo Espíritu. So, la misma Biblia me está diciendo entonces, cuando yo creo en Cristo, voy a recibir totalmente, ¿verdad?, la plenitud del Espíritu Santo. Juan 3:34. Juan 3:34. Otra prueba más acerca de la doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene en el momento en que usted cree. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu ¿por qué? No da por medida. A ti te voy a dar más, a ti te voy a dar un poquito. No, no da por medida, completamente. Ahora, la verdad, hermanos, es que estos hombres eran o no eran cristianos. No eran cristianos. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes ser un cristiano. Puedes decir que eres cristiano, que eres discípulo, pero no eres cristiano. No has nacido de nuevo. Tiene que venir el Espíritu Santo. Fueron entonces examinados por Pablo. Pablo hizo el diagnóstico y descubrió que les faltaba el entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿quieren que les muestre algo, lo que dice la Biblia acerca de los que no tienen el Espíritu Santo? Miren en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Estos versículos van a ser de beneficio a usted. Romanos 8:9, ¿sí lo tienen? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el. Ahora, es imposible, miren hermanos. Hay mucha gente que se vuelven beatos, hacen cosas, tratan de santificarse. Los antiguos sacerdotes se golpeaban, se castigaban, se subían a un árbol, se daban golpes y se enterraban algunos para dejar el pecado. Y esto es imposible. Necesitamos el Espíritu Santo. No puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Él es el que me da la fortaleza, me da la fuerza para vivir. Y aquí lo está explicando. Dice, no viví según la carne, sino según el. Pero aquí está, dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros, vive en vosotros. Si vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y miren esto, esta es una verdad que dice la Biblia. No estoy diciéndolo yo, es la Escritura. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So ahora podemos entender un poquito a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué les hace esa pregunta? Vio en ellos, bueno, estos son, dice que son discípulos, pero como que no se ve, como que les falta, como que andan todavía mintiendo. Andan con cosas todavía, como que no les veo gozo, como que no los veo en fuego por Dios. Entonces, ¿ha recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? La verdad, hermanos, es bueno examinarnos. La Biblia habla de examinarnos si estamos en la fe. No vaya a ser que algo nos pase, hermanos, y no vamos al lugar que nosotros pensamos que íbamos, porque dijimos que éramos cristianos. Como dije, la garantía de la salvación en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ustedes los cristianos ahí andan jactándose de que son hijos de Dios. No, el Espíritu Santo da testimonio en mi vida de que soy hijo de Dios. Ahora, cuando yo escucho estas cosas y obviamente hay algo en mí que me dice, no, es el Espíritu Santo. So debo examinarme. ¿Está conmigo, hermanos? So, primeramente entonces vemos la carencia. Estos discípulos no tenían el Espíritu Santo. Versículo 3. Vamos avanzando. Versículo 3. Si están ahí, hermanos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Vamos a hablar aquí, hermanos, del contraste del mensaje, el mensaje en la salvación. So, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el bautismo de Juan? La semana pasada hablé de qué es el bautismo de Juan. ¿Saben? Yo he escuchado bautistas fundamentales tratando de mezclar esto, hermanos, con la salvación, con el bautismo. Y no tienen, esto era otro, recuerden, era un tiempo de transición del judaísmo a Jesús, ¿ok? Y el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Díganlo conmigo, el bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando los fariseos venían? Y Juan el Bautista les decía, hagan frutos. No, hagan frutos de arrepentimiento. Ustedes están viniendo nada más porque ven a toda la gente, pero hagan realidad frutos de que verdad se han arrepentido en su corazón. Juan el Bautista les dijo en Lucas 3:16, les dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Han visto los dibujitos ahí cuando viene el Espíritu Santo, fuego? Ahí está uno. El Espíritu Santo para los que creen, esto es lo que yo creo. El Espíritu Santo para los que creen y el fuego eterno para los que no creen. ¿Están conmigo, hermanos? El Espíritu Santo para los que creen y el fuego para aquellos que no creen. So, el punto es que estos hombres, ¿eran cristianos o no eran cristianos? No eran cristianos, no habían creído en Jesús resucitado. No habían creído, estaban igual que Apolos, ¿verdad? Que no entendía todavía bien el mensaje de la salvación. Y ellos no sabían, hermanos, de la obra de Cristo todavía. Y hay tres hechos acerca de estos hombres. Número uno, no eran discípulos de Cristo. Amén. No eran discípulos de Cristo. Número dos, no eran creyentes del Cristo resucitado. Porque Cristo murió. Amén. Fue sepultado, pero también resucitó. Y gloria a Dios, servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Servimos a un Dios vivo. So, ellos habían tomado el primer paso de arrepentimiento, ¿verdad?, de sus pecados, pero todavía no habían tomado el paso de la fe. Y aquí esto es tan importante, hermanos, en la salvación. Algunos nada más dicen que hay que tener fe en Jesús. Ok, pero según esto, hermanos, yo veo también que hay que mostrar arrepentimiento. Amén. Dos cosas: arrepentimiento y fe. Fe en Jesús. Y algunos de nosotros quizás nunca nos hemos arrepentido de sus pecados. Cuando nos arrepentimos de los pecados, hermanos, es una carga. Esto molesta, wow. Sentimos el peso, ¿verdad? Pero no voy a andar con la carga yo, porque hay alguien que pagó por la carga de mis pecados y se llama Jesús. No solamente voy a mostrar arrepentimiento, pero voy a ir a la cruz. Él hizo la obra en la cruz. Él pagó por mis pecados. Él pagó mi deuda. Voy a ir a Él por fe. Yo confío en Él. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Voy a poner mi confianza totalmente. Él es mi Salvador. Y el Señor nos va a salvar. Su arrepentimiento y fe. Miren el versículo 4, entonces, el contraste, no la contradicción, ¿ok? Dios no se contradice, sino el contraste. Versículo 4 dice, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién? Jesús el Cristo. ¿Saben que hay iglesias cristianas que adoran al Espíritu Santo? Magnifican al Espíritu Santo. Pero aquí Pablo está recordando, y miren, les está cambiando el tema y está dando la gloria. Entonces, lo que Juan estaba haciendo es tratando de llevarlo a Jesús. Está exaltando el nombre de Jesús, ¿entienden? Dice, esto es Jesús el Cristo, el Mesías. Está apuntando a Jesús, no al Espíritu Santo, sino a Jesús. Aunque la pregunta de verdad era algo inspirado por Dios para poder ver, mostrarles dónde estaban estos hombres, doblar la esquina, ¿verdad?, y poder presentarles el evangelio en la manera correcta. So, cuando dice eso, implica que ni siquiera sabían acerca del Mesías, no sabían acerca de Jesús. Pero Pablo les dice: miren, Juan los estaba preparando para Jesús. Juan los estaba preparando para Jesús. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento de los pecados. Cuando la gente se arrepintió, mostró su cambio de su corazón mediante una limpieza exterior. Pero simplemente, hermanos, arrepentirse del pecado no es suficiente. Debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Qué bueno, el arrepentirse, ya estamos en el primer paso, pero tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos ahí el contraste entre esos mensajes en los cuales ellos estaban confundidos, y aún algunos siguen confundidos. Le estaba comentando a los jóvenes esta mañana, yo creí que mi peluquero es salvo, y se nota que no es salvo, no se nota por el corte que me hace, pero bueno, yo pensé, hermanos, porque ahí tiene la Biblia, siempre está hablando de Jesús, y puse un versículo y va a una iglesia bautista y todo, pero este día, la última vez que fui, ya me puse a pensar, porque me dice: yo estoy haciendo todo lo posible por ir al cielo. Si él está haciendo todo lo posible, ¿sabe lo que está pensando? En sus obras, en sus méritos. Y nadie puede ser salvo por obras. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que él quiere llegar a un punto es decir: miren qué bueno soy, ahora sí merezco el cielo. So, la próxima vez que voy a cortar el pelo, voy a orar que nadie haya ahí, para poder presentarle entonces el evangelio de Jesucristo, para que él en realidad esté confiado, no en su persona, sino en la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar aquí, miren el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dicen, el nombre del Señor. Ay, todo esto ha traído, hermanos, mucha controversia en el cristianismo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Vamos a ver entonces, ya nos dimos cuenta que estos hombres no son salvos, amén, no son salvos, pero vamos a ver la conversión entonces de los discípulos de Juan. Luego de que ellos creyeron, hermanos, fueron, ¿qué? Luego de que ellos creyeron, fueron, si usted no se ha bautizado, tiene que bautizarse, es el primer paso de obediencia, ¿verdad? Es identificarse con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección para una vida nueva, como habla en Romanos 6. Los que creyeron fueron. Ahora, aquí es, hermano, donde hay un problema con las iglesias. Dice que tienes que bautizar en el nombre de Jesús. The Jesus Only Movement. El movimiento de los Jesús solo. ¿Han escuchado algo así? Yo he tenido, hermanos, y antes, pues yo no lo había estudiado bien el pasaje, ¿verdad? Pero recordemos, es un tiempo de transición del judaísmo a Jesús. Y entonces hay una transición, ¿verdad? Del judaísmo a Jesús. So, Lucas lo que está haciendo, hermanos, se está centrando en el hecho de que su fe ahora está en la persona de Jesucristo. La palabra nombre significa también autoridad. La palabra nombre también significa, o el bautismo significa identificarse. Lo que estos ya discípulos de Juan les estaba diciendo, ahora ustedes se van a identificar con la persona de Jesús. Se van a identificar por medio del bautismo. Pero no les estaba dando la fórmula, ¿verdad? Ustedes deben bautizar en el nombre de Jesús. La fórmula está en Mateo 28, ¿verdad? Donde dice que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del tres personas, es un Dios. Esa es la fórmula bautismal, porque los tres tienen que ver en el asunto de la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están involucrados en el asunto de la salvación, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha gente que llega al debate eso y te dicen y te cuestionan. Algunas personas que guiamos para Cristo, me recuerdo algunos que hemos guiado para Cristo, se iban a otra iglesia y los rebautizaban allá en el nombre de Jesús. Nuestro bautismo no valía, es satánico. Hermanos, está en la Biblia. El que dice eso es ignorante de las Escrituras. ¿Entiende? Recuerden, es un tiempo de transición, ¿verdad? Del judaísmo a Jesús. Luego en el versículo 6, otro, he escuchado unas barbaridades, hermanos, acerca de esto. Y habiéndole impuesto Pablo las, ¿qué? Las manos. Esto hacen en algunas iglesias. Una vez estábamos en un estudio bíblico, cuando estábamos en Nebraska con mi esposa, había esta pareja. Y me dice, pastor, ore por mi familiar. Anda en borracheras, en drogas, anda bien mal, perdido. Pero, y eso que hace tiempo le impusieron, recibió el Espíritu Santo cuando le impusieron las manos. Oh. Con razón, porque yo le puedo imponer las manos a cualquiera, hermanos, y no va a ser salvo por eso. Es que no entendemos las Escrituras. Dice que hablaban en, ¿cómo debemos ver este incidente nosotros los cristianos? La verdad, hermanos, es que no podemos usar esto como un texto, una base para una doctrina. Esa es la verdad. Las lenguas, la palabra lenguas es la palabra griega glosa. ¿Cuántos hablan inglés? Algunos. ¿Cuántos hablan español? ¿Cuántos no hablan nada? Se nota. ¿Chino? La palabra lengua, hermanos, significa idioma, no balbuceos. Lo que supuestamente están haciendo los carismáticos es haciéndonos creer que hablan en lenguas cuando son balbuceos. Esta gente, hermanos, empezó a hablar, si hablaban hebreo, estaban hablando español o estaban hablando inglés, estaban hablando un idioma que jamás habían recibido instrucción por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿existen las lenguas en este tiempo? Sí, estamos hablando aquí, esta es una iglesia que habla en lenguas, ¿sí o no? Inglés, español, ¿qué más vamos a aprender después? Los chapines que tantos hay ahora, hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? El idiomas de allá también tenemos que, esos son lenguajes, ok. Ahora, yo creo que Dios puede usar su palabra, hermanos, y gente puede ser salva. Y tenemos un ejemplo en la iglesia, hermano Rafael, ¿verdad? Quintanilla fue salvo cuando él ni hablaba inglés, en un servicio en inglés. Él entendió el mensaje. El Señor le estaba dando la interpretación del mensaje. Hemos visto cuando estábamos en la iglesia de Mount Pisgah, un joven venir a los pies de Cristo, él no hablaba nada de español, ahí estaba sentado como están ustedes, y yo hice la invitación. El hermano David Trinkle estaba conmigo, trabajando conmigo,
después del servicio le dije, hermano, a ver, ve a hablar, porque estaba levantando la mano, yo no creo que entienda este muchacho. Y él habló aparte con este hermano, le dije, yo entendí perfectamente, le estaba invitando a recibir a Cristo y yo quiero recibir a Cristo. La interpretación, ¿entiende? Habían unas reglas también en este asunto de las lenguas. Las lenguas eran para edificación de sí mismo y la profecía para edificación de otros. Ahora, entienden, pero tenía que ser lenguas, ¿verdad? Lenguajes conocidos. Son las lenguas, fue una señal para los judíos, ¿sabían? Fue una señal para los judíos. Cada vez que habla de las lenguas en el libro de Hechos, hermanos, envuelve a judíos. Sí, hay algunos otros que no, pero la gran mayoría, hermanos, envuelve a los judíos. Hablar en lenguas era la evidencia. Este era el asunto, la evidencia de que el Espíritu Santo había venido en esa persona. Y empezaba a hablar ese idioma, algo pasó, mire, fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos ahora nosotros que esa persona recibió el Espíritu Santo? Empieza a mostrar los frutos, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. So, hablar en lenguas era la evidencia de que el Espíritu Santo había venido. Ahora, la imposición de manos no impartía el Espíritu, pero lo que hacía la imposición de manos, ¿verdad? Y no nos dice en la Biblia que nosotros tenemos que imponer manos. Dice, significaba identificación. Lo que estaba pasando, hermanos, los estaba identificando con el nuevo cuerpo formado por el Espíritu Santo, que es la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo. No tenemos que ver, hay que ponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué poder tenemos nosotros? Ninguno. El poder viene de Dios. So, Él, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué del don de lenguas en nuestros días, pastor? Quiero mostrarles un versículo. Yo quiero usar la Biblia, hermanos, para mostrarles. Mi opinión en realidad no importa. En 1 Corintios 13. Versículo 8. Este es el capítulo de los enamorados románticos, el amor verdadero. El amor verdadero, el amor de Dios. So, léanlo y van a conocer lo que es el amor verdadero. No ese amor de telenovela hoy, hermanos, eso no es amor, eso es pasión. Pero el amor, está hablando del amor, el contexto. ¿Se han dado cuenta? Dice, pero en el versículo 8 dice esto, el amor nunca qué. ¿Y cómo es que hay parejas que dicen, ya no lo amo? Ya no hay más, se acabó. Ya no hay amor. Nunca lo amaba. Nunca conoció el amor verdadero. El amor no se acaba. El amor verdadero no se acaba. Dice, pero mire cómo va a contrastar. Y tan perfecta es la palabra de Dios. Pero las profecías de qué. ¿Y cómo es que ahí dicen que gente que son profetas? Son falsos profetas. Las profecías se acabarán y cesarán ¿qué? Las lenguas van a ir cesando, van a ir dejando de ser. Y la ciencia se, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Algunos tienen problemas con lo perfecto. Lo perfecto no se está refiriendo a Jesús, porque es un artículo neutro, el lo que está ahí. Lo perfecto significa la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían completa la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos completa la palabra de Dios. Ya no necesito hablar en lenguas como señal, porque tengo la palabra de Dios. Tenían que suceder cosas y la gente tenía que entender. Algo sucede cuando recibes a Jesús. Y venía el don de lenguas. Dice, entonces lo que es en parte, dice, se acabará. Ahora, si bien todo creyente genuino, hermanos, estoy hablando de creyentes que han nacido de nuevo, porque hoy hay una gran mayoría en el cristianismo, hermanos, que no conocen a Dios, recibe el Espíritu Santo, mora en él, viene a morar en el momento de la conversión. ¿Están de acuerdo conmigo? En el momento de la... ¿Me podría mostrar un versículo, pastor? Sí, gracias, qué bueno que preguntan. Así me gusta que sea la iglesia. Efesios. Si no preguntamos, nunca aprendemos. Efesios 1:13. ¿Están ahí, hermanos? Dice, en él también vosotros, está hablando una iglesia, habiendo qué. Miren, hermanos, por eso tienen que venir a la iglesia a oír la escritura, oír la palabra de Dios, no a dormir, no a roncar, no a pensar en los problemas, a oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de, pero nos dice que es esa palabra de verdad, el evangelio de vuestra qué, y habiendo qué, miren el proceso, habiendo oído, ¿verdad? Primeramente la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, luego ahora la otra acción es habiendo creído, es la atracción, fuisteis, ahora esta parte viene de parte de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De la promesa de quién? De Dios. Pero aquí está, miren el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿están de acuerdo, hermanos? El momento en que crees, que de verdad crees, que naces de nuevo, eres sellado con el Espíritu Santo. Si no me crees, ahí está la evidencia. Es que no siento nada. Pues si no tienes que sentir. En realidad, hermanos, a veces somos ustedes, pensamos, hermanos, que para ser salvo hay que sentir algo. Lo que sí te aseguro que vas a poder experimentar es paz. Wow, yo no tenía esta paz. Hay una paz increíble en mi vida. Algo pasó y es que me he reconciliado con Dios. Pero que te vas a desmayar o vas a caer para... No, hermano, si vas a esperar eso, venga, le doy un golpe y tal vez cae atrás con una de esas guitarras y sí. Pero es mejor creer a las escrituras. Ahora, ahí diríamos, ay, ya tengo el Espíritu Santo. Ahora, hay una cosa, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos problemas. No es que perdemos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dijimos que es una ¿qué? ¿Saben que el Espíritu Santo se entristece? ¿Sí o no? Cuando no hacemos lo que él debemos hacer, se entristece. También dice la Biblia que se apaga. En inglés dice quench the spirit, ¿verdad? Lo apagamos, ¿verdad? Lo apagamos. Entonces ya él no está cumpliendo con lo, no está haciendo lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque lo hemos apagado. Hermanos, si no sería esto cierto, entonces Pablo, por ejemplo, nos habría dicho en Gálatas 5:16 de andad en el Espíritu. ¿Están conmigo? Andad en el Espíritu. Pero también nos dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es constante, constante. Todos los días tengo que ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, cuando viene a mi vida y me sella, es una vez. Yo le pregunté a un candidato para pastor, ¿cuántos bautismos hay? Me dijo 3. Y me miran así porque no saben tampoco, ¿verdad? Hermanos, son 2. El bautismo cuando eres salvo en agua. Perdón, el primero el bautismo del Espíritu Santo. Y luego el bautismo en agua, ¿verdad? No hay 3. Es que no, el bautismo de Moisés. Primeramente, cuando creemos, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego, como evidencia, nos bautizamos identificándonos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya todos se han bautizado? Si no lo han hecho, hermanos, este domingo háganlo lo más pronto posible. El Señor podría venir y nos diría que somos desobedientes, ¿verdad? No estamos poniendo ahí, no es que yo no he hecho esto. Mire, nadie merece ser bautizado. Si vamos a preguntar, ¿tú mereces ser bautizado? Y tú, y tú, y tú, nunca vamos a bautizar a nadie. Lo único que yo tengo que hacer es obediente. Id a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos. Amén. Pero primeramente siendo salvo. Si este asunto, hermanos, entonces del poder de Dios, el caminar en el poder del Espíritu Santo, no sería, no es un proceso automático. Ah, ya ahora ya tengo el poder. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces uno deprimido, sin ganas? ¿Qué está pasando? Está apagado el Espíritu. Está entristecido con alguna situación. Porque miren, hermanos, aún en la situación más difícil en nuestra vida, podemos estar con gozo en el Espíritu Santo. Porque dijimos primeramente que Él es ¿quién? Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero lo apagamos. Y nos manda, hermanos, porque es un mandamiento en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente hay muchos que profesan conocer a Cristo, pero su vida diaria se caracteriza más por las obras de la carne que por el Espíritu Santo. So, bien podríamos hacer la pregunta a algunas personas: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué cosas podríamos ver, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Un fuego por las almas primeramente. No me digas que tú tienes la llenura del Espíritu Santo y no te importan las almas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, mi vecino no tiene a Cristo, voy a estar orando por él, voy a decirle a mi pastor, a alguno de los hermanos que vayan a visitarlo, porque si se muere se va a ir al... Nos pone una carga por las almas perdidas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? No creen, ¿verdad? Hechos 1:8. Me gusta en cierto punto la incredulidad, hermanos, pero es preocupante también. Hechos 1:8, ¿están ahí? Mire lo que Jesús les prometió del Espíritu Santo. ¿Pero recibiréis qué? ¿Cuándo haya qué? Venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo vino en tu vida? Cuando eres salvo, ¿verdad? ¿Tienes la fecha de tu nacimiento espiritual? Si no te acuerdas, pero sabes que hay una fecha donde tú hiciste algo y el Señor vino a tu vida. Dice, entonces, aquí está el ministerio que nos va a dar. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y me seréis qué? Esa es la única razón, hermanos, porque Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Para ser qué? ¿Ser qué? No testigos de Jehová. Testigos verdaderos de Jehová. Ser testigos de Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último de la tierra. ¿Cuántos viven en el North City? Levanten su mano. Algunos viven en el North City, no levantan la mano. Oak Ridge, Knoxville, Heron, Rockwood, La Luna. Para nosotros del North City, a ver, levanten la mano. Esta es nuestra Jerusalén. No trates de alcanzar el fin del mundo si no alcanzas Jerusalén. Jerusalén. Amén. Nuestra familia. Ahí tenemos que nosotros comenzar. So, hablamos de la carencia. Vimos, hermanos, que no, estos discípulos no eran discípulos del Señor, eran discípulos del Juan. Vimos el contraste en el mensaje entre Juan. Ellos, el arrepentimiento va junto con la fe, ¿verdad? Y luego hablamos de que sí, ya después la conversión vino y lo demostraron bautizándose. Ahora, esta es la invitación para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ahora, para los que ya hemos sido salvos, debemos recordar, hermanos, que recibimos el Espíritu Santo en el momento en que creímos. Si me preguntan entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ay, no, todavía no estoy esperando ese día que suceda alguna experiencia de esas. Ya recibimos el Espíritu Santo. Ahora, que no tengas el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Pero el Espíritu Santo lo recibimos en ese momento. ¿Cómo se llenan los cristianos del Espíritu Santo? Hermanos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo en este año y me propongo hacer eso. ¿Cuántos de ustedes? Miren, número uno, confesar nuestros pecados. ¿Estamos dispuestos? Eso hicimos esta mañana con los jóvenes. La hojita que les di el otro día de oración, ellos pusieron una lista de sus pecados. Para que tenemos que conocer nuestros pecados. Yo les decía, si no saben, entonces pregúntenme, porque yo puedo ver alguno. Todos tenemos pecados. Tenemos que confesarlos. Tenemos que decirle a Dios. Él lo sabe, pero tenemos que confesarlo. Segundo, tenemos que caminar por fe en Jesús. Esto es por obediencia. Somos bien desobedientes a Dios. Bien desobedientes. A mí me asombra a veces la desobediencia en alguno de mis hijos. Digo, wow, qué desobedientes somos. Pero me pongo a pensar, yo es lo mismo que yo hago con Dios. Les decimos a nuestros hijos, qué desobediente eres, hijo. Pero nosotros con nuestro Padre, ni la mitad de lo que Él dice obedecemos. Tenemos que confesar nuestros pecados y empezar a obedecer a nuestro Dios para ser llenos entonces del Espíritu Santo. Ahora, si alguien nos examinara en nuestra vida cristiana, ya, vamos a suponer que todos somos cristianos aquí, ¿les parece? Si alguien examinara nuestra vida, hermanos, ¿notarían la presencia del Espíritu Santo? ¿O tendrían que preguntarnos como Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Como que había algo que les faltaba, ¿verdad? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, estamos llenos de la plenitud de Dios. Ahora, si usted no es salvo, la Biblia dice que usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo puedo obtener el Espíritu Santo? Confiando en Cristo, arrepintiéndome, confiando en Cristo, poniendo mi fe en Jesucristo como mi Salvador, confiando en Él, de que Él me puede salvar, poniendo mi fe, mi confianza en el único Señor y Salvador, y se llama Jesucristo. Y Él me va a sellar con su Espíritu Santo. Voy a recibir el don. La palabra don significa regalo. El regalo de Dios, el Espíritu Santo, y va a morar dentro de mí. En el Antiguo Testamento, si han leído el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sansón, que se convirtió en medio sonsón porque era bien desobediente, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo venía sobre él. ¿Se acuerdan? Y tenía una fuerza tremenda, como la de nosotros, ¿verdad? Y podía romper cosas y matar ejércitos, pero se iba. Venía, se iba. Ahora la Biblia nos dice a nosotros: ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso debería causar temor en mi vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que Dios nos ayude.